Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Le saluda Inti Ardón. En este programa ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Le invitamos a que se quede con nosotros los próximos 30 minutos. Y bueno, hoy es un día especial porque le vamos a dar la bienvenida a una voz que ustedes ya conocen. Recibimos de nuevo en la conducción del programa a nuestra compañera Kalina Quiroz, ya que estuvo fuera del aire los pasados 8 meses, y estamos muy contentos de recibirla de nuevo para que nos acompañe en esta aventura que lunes a lunes hacemos y le llevamos a usted información y compartimos con usted algunas experiencias también de interés. Bienvenida, Kalina.
Muchas gracias, Inti. Muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Es un gusto para mí reincorporarme a este programa y acompañarles un lunes más en este su espacio Hagamos Defensoría. Agradecemos a la dirección de Radios UCR y a todo su equipo, ya que este programa es posible gracias a su apoyo y colaboración.
Y bueno, de una vez les contamos qué es lo que vamos a conversar en el programa de hoy, y es que hoy queremos hablar sobre un tema que nos interesa a toda la ciudadanía. Se trata del derecho al acceso a la información y el derecho que tenemos como personas habitantes de este país de contar con transparencia en la gestión pública, especialmente conforme vayamos avanzando en el programa, vamos a hablar sobre una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes llamada Red de Transparencia. Y para esto nos acompaña en este programa el señor Guillermo Bonilla Almanza, quien es funcionario de la Defensoría de los Habitantes. Don Guillermo es administrador público y de negocios con énfasis en finanzas. También es graduado del programa CAPS de Fiscalización Superior del INCAE y tiene una maestría en Derechos Humanos. Le damos las gracias a don Guillermo por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
Muy buenos días, Kalina e Inti. Un placer estar aquí, y para los que nos escuchan, saludos muy cordiales. Bueno, efectivamente, nosotros creemos que ese es un tema muy importante que nos interesa a todos los costarricenses. Y por supuesto estamos aquí para servir y en lo que ustedes consideren pertinente.
Excelente, entonces vamos a aprender hoy sobre acceso a la información, sobre transparencia. Y es que queríamos contarle que hay un Día Internacional del Acceso a la Información que se celebra, se conmemora todos los 28 de septiembre. Y en el caso del acceso a la información pública, es importante recordar que todos y todas tenemos el derecho de conocer cómo las personas que ocupan cargos públicos ejercen el poder y cómo invierten el dinero que se recauda a partir de los impuestos que pagamos. De tal forma que, como ciudadanos, como ciudadanas de un país democrático, es importante saber que tenemos derecho a tener información acerca de las decisiones que se toman en las instituciones públicas, los presupuestos con los que se cuenta y, en general, el cumplimiento de las tareas que se proponen realizar en las diferentes instancias públicas, que son precisamente para lograr un beneficio común, un beneficio colectivo.
Y es que tal vez usted que nos escucha puede preguntarse qué es y para qué nos sirve el acceso a la información pública. Y es que no estamos tan familiarizados con este derecho que nos permite consultar documentación pública y, en algunos casos, incluso consultar información de empresas privadas que prestan servicios públicos. No todas las personas tenemos costumbre de acercarnos a las instituciones públicas a pedir información por simple curiosidad, porque es nuestro derecho, o porque queremos saber como un acto de rendición de cuentas también. Tampoco las funcionarias y funcionarios públicos estamos familiarizados con que la ciudadanía demande esta información frecuentemente, excepto si se trata de algún reclamo o irregularidad. Así, es importante mejorar las vías legales de acceso a la información, de manera que podamos defender este derecho día a día y contribuir a una mayor cercanía entre instituciones públicas y personas usuarias.
Y es que el fortalecimiento de las instituciones del Estado es tarea de todos, es interés de todos y todas. Y las instituciones del Estado tienen la tarea de garantizar a la población en general el respeto y la protección de sus derechos fundamentales. Pero bueno, muy lamentablemente en las últimas décadas la población ha perdido cierta credibilidad en sus instituciones. Nosotros consideramos, y bueno, esta iniciativa de la Defensoría de los Habitantes considera también esto, que la transparencia y la información podrían ser un camino para generar confianza en la población, o para recuperar la confianza en la población. Don Guillermo, bueno, la Defensoría de los Habitantes, como ya hemos venido anunciando, ha venido impulsando una iniciativa en el tema de la transparencia. La iniciativa es conocida como la Red de Transparencia. Nos gustaría conocer un poco más sobre este proceso y entonces queríamos pedirle que nos cuente cómo surge esta iniciativa y que nos explique un poquito más qué es la Red de Transparencia y qué busca.
Bueno, yo lo resumo de la siguiente manera. Costa Rica es un país que tiene una institucionalidad muy fuerte. Somos alrededor, o existen alrededor de 300 o más de 300 instituciones en el país, y en muchos aspectos hay mucha desarticulación de información. Entonces nosotros, a principios de la década pasada, propusimos, o antepasada más bien, propusimos, con base en experiencias de países, sobre todo latinoamericanos, plantear lo que ya ellos venían adelantando, y con Panamá logramos obtener un software con el cual empezamos con esta red interinstitucional de transparencia. ¿Qué es en síntesis lo que hace la red? Bueno, la red lo que hace es plantear de manera ordenada, de manera concentrada, actualizada, y que lo que pretende es que sea de fácil acceso para que la gente pueda visualizar qué es lo que se está haciendo con la plata de la colectividad. Entonces, esto, digamos, tiene que ver también con lo que mencionaban ustedes hace unos minutos, de que se ha perdido la confianza en los líderes, en la institucionalidad. Bueno, ustedes recordarán, o les habrán dicho sus abuelos, mis abuelos, los abuelos de los que nos escuchan, el famoso pacto del bigote. O sea, en algún momento cuando usted hacía el pacto del bigote, eso era santa palabra. Eso no era cuestionable, porque lo que se pactaba con el pelo del bigote, eso se tenía que dar, o sea, no había ninguna duda. Pero resulta que ha venido una desconfianza que se ha profundizado, y entonces luego viene, bueno, mejor yo le estoy creyendo, pero enséñeme lo que está haciendo. Luego, ya eso no era suficiente, sino certifíqueme que eso que me está diciendo es así. Y a veces no basta, sino certifíqueme eso y deme un testigo. Y a veces hay dudas. También cuando se habla de que hay una, que tenemos derecho a tener información, no es solo eso, sino que tenemos derecho a diseñar política pública, a diseñar cómo es que se van a utilizar esos recursos, y sobre todo a fiscalizar los órganos de control, como la Contraloría General de la República, la Defensoría. No damos abasto con todo lo que hay que hacer en este país. Y termino esta intervención diciendo que hay mucho que hacer, por ejemplo, en lo que es la construcción de obra pública, en lo que es diseño y fiscalización.
Aquí, don Guillermo, tal vez para ampliar un poco la información, hablábamos fuera de micrófonos sobre el concepto de transparencia que maneja la red. Tal vez si también nos comparte a qué nos referimos cuando hablamos de transparencia.
Sí. Bueno, nosotros hemos venido desarrollando un concepto desde la Defensoría, que transparencia, dos puntos, es el resultado de tres cosas. Una, acceso a la información. Dos, rendición de cuentas. Y tres, participación ciudadana. Si usted logra equilibrar o desarrollar estos conceptos, el resultado va a ser transparencia. Y para eso necesitamos la colaboración de la ciudadanía en ya sea en su posición o de la colectividad, los elementos básicos que conforman la sociedad, que son ya sea nosotros, y nosotras como funcionarias públicas, como funcionarios públicos, como pequeños empresarios, como simples ciudadanos, en la academia, etcétera.
Tal vez, Guillermo, si nos comenta un poco, ¿cuántas instituciones, para empezar? Desde lo más básico, ¿cuántas instituciones están ahorita en la red?
53 en estos momentos.
¿Qué requisitos deben de cumplir? ¿Qué encuentro yo en esa red? ¿Qué información?
Bueno, en esa red se puede encontrar, digamos, lo que es la materia presupuestaria, la materia de contratación administrativa, las actas. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace escasamente algunas décadas usted decía que era necesario poner un acta de una municipalidad, por ejemplo, en la red. Eso era, a usted le decían que tenía algún problema, a veces hasta de tipo mental, porque era imposible pensar en que esa acta se pudiera manipular. Pero no, eso es otra cosa. Eso es una responsabilidad de quien va a utilizar esa acta. Pero en estos momentos tenemos actas del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de municipalidades, y ahí están. Inclusive, como lo vamos a ver más adelante, ahora tenemos que hablar ya no de PDF ni Word, sino de datos abiertos. Entonces, por supuesto que al ser voluntaria la red, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque no todo mundo está en la red, y la ventaja que se tiene cuando se incorpora es poder dar a conocer ese tipo de información, porque eso es un requisito fundamental.
Tal vez yo tengo una pregunta más. ¿Qué requisitos deben de cumplir, y si solo la administración pública puede estar,
bueno,
en esa red?
El requisito es tener conciencia de que tiene que abrirse a la información, tiene que abrirse al público. Es una invitación que se hace por parte de la Defensoría. Luego los siguientes son aspectos de orden técnico, que es muy fácil, es conexión por medio de links con la información que aparece en las páginas web de las instituciones, pero sobre todo es la voluntad superior de que la institución va a abrirse al público en lo que es, valga la redundancia, información de carácter público.
Y don Guillermo, cuéntanos un poquito, ¿esta iniciativa tuvo alguna resistencia al inicio? ¿Sabe que
sí, por supuesto, por supuesto, y todavía sigue teniendo. Todavía sigue teniendo porque, por ejemplo, hay un tema muy actual que es el aspecto de los salarios. El aspecto de los salarios es otra información que solicitamos. Solicitamos básicamente índices salariales. Algunas personas consideran que debe ir el nombre y apellidos de las personas. Sin embargo, pues hay preocupación de alguna gente de que esto pueda afectar la privacidad de las personas. Entonces, lo que hemos optado es por pedir el índice salarial.
Sin nombres.
Sin nombres.
Por el momento, y pensando en que más adelante puede irse avanzando. Correcto. En la transparencia de esa información también. Entonces, la red de transparencia es algo en lo que las instituciones se incorporan, pero se materializa a través de las páginas, digamos, de las páginas web de cada institución, ¿o hay una página especial para la red?
Hay una página especial en la Defensoría de los Habitantes. Si uno accesa a la página de la Defensoría, ahí va a encontrar el logo de Red Interinstitucional de Transparencia. Ahí se le da un clic y aparece, digamos, los antecedentes de la red, las actividades que hemos realizado durante los últimos años en este tema, y además las instituciones con sus respectivos logos que están incorporadas. Los hemos dividido en gobierno central, sector descentralizado, gobierno central y otras instituciones, y ahí le contesto la pregunta a Kalina, que decía si era solo para el sector público. No, también está abierto para el sector privado, pero de momento tenemos mucho trabajo que hacer todavía en el sector público, pero por supuesto invitamos también a la empresa privada.
Y entonces en las páginas web de cada institución aparece el dato, un icono o un loguito que hace constar que esa institución está incorporada en la red de transparencia.
Es correcto.
Ajá, y eso, bueno, le va sumando prestigio de alguna forma, y va aportando a la confianza que la ciudadanía podemos tener en esa institución. Bueno, muchas gracias, don Guillermo. En este momento lo que vamos a hacer es un corte. Vamos a hacer un pequeño corte, una pausa muy, muy, muy breve y ya regresamos con el programa.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Según una encuesta del CIEP para el Semanario, el porcentaje de personas que consideran el desempleo como el principal problema del país se duplicó en 24 meses y la confianza en el futuro económico se desploma. Según el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, las presas se evitarían si se moderniza la infraestructura pública. Feria del Libro rinde homenaje al poeta Felipe Granados. Alianza de UCR, Procomer y Cepal trabaja en novedosas frituras de frutas elaboradas al vacío.
El Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos conversando con el señor Guillermo Bonilla Almanza de la Defensoría de los Habitantes. Estamos conversando sobre transparencia y acceso a la información pública y sobre una iniciativa específica llamada la Red de Transparencia que, digamos, que tiene tres principales objetivos o tres principales características. Uno es defender el acceso a la información, defender también la rendición de cuentas de las instituciones públicas y también promover la participación ciudadana en estas instituciones públicas, sobre todo, no solo para acceder a la información, sino para participar en definir prioridades, en definir cómo se invierte el presupuesto en estas instituciones públicas. Entonces, estamos conversando en este programa, Hagamos Defensoría, sobre la red de Transparencia, que es una iniciativa que la Defensoría de los Habitantes está impulsando.
Bueno, antes de seguir, Guillermo, quería hacerle una consultita para que todas las personas estemos claras. Esto es una plataforma virtual o está en la web. Cuando yo, habitante, no tengo acceso a internet, no puedo entrar a esa red de transparencia interinstitucional, pero me apersono físicamente a una ventanilla, yo también tengo derecho a acceder de forma física, o sea, en papel, que es lo que estamos muchos todavía acostumbrados, a esa información.
Sí, correcto. Eso es una excelente pregunta, porque nosotros no estamos obviando la brecha digital. O sea, hay muchas personas en Costa Rica que todavía, pues a pesar de que hay un impulso muy fuerte en lo que es la tecnología para las nuevas generaciones, hay personas que todavía, y sobre todo en zona rural, que no tienen esas facilidades. Entonces, eso significa que la institución debe estar preparada para que en cualquier momento, cualquier habitante que quiera acceder a esa información, pues esté de manera concentrada, de manera accesible, y que pueda consultarla en cualquier momento.
Uh-huh. También recientemente, ¿verdad?, se han hecho avances en esta iniciativa de la Red de Transparencia y recientemente se presentó el detalle de la metodología de aplicación del índice de transparencia en el sector público costarricense. Entonces, don Guillermo, queríamos aprovechar esta oportunidad para pedirle que en palabras sencillas nos pueda comentar en qué consiste este índice de transparencia. ¿Qué mide? ¿En qué consiste esta metodología?
Bueno, le quiero decir que nosotros hemos venido trabajando en lo que definimos como un círculo virtuoso de, uh-huh. sobre la transparencia. Uh-huh. Y además de la red, tenemos, hemos trabajado en un, o trabajamos en un anteproyecto de acceso a la información que hoy es prácticamente el proyecto 19.113 que se encuentra en la corriente legislativa y que complementa, digamos, la información que se pide en la red. El artículo 9 de ese anteproyecto establece la lista de requisitos ahí de lo que es la información básica mínima que las instituciones deberían transparentar en las páginas web y tener a disposición del público. Pero además de esto, porque no sabemos cuánto puede durar esto en la corriente legislativa, tenemos el índice de transparencia que proponemos desde la Defensoría de los Habitantes, que es un instrumento de medición. O sea, está demostrado en otros países, y Costa Rica no es la excepción, que cuando a usted lo miden, cuando a usted le dan algunos números de cómo está calificándose por parte de expertos, porque esto nace como una propuesta también comparada con otros países, lo que se han venido haciendo en otros países, pues nosotros tomamos lo mejor de esos países y creamos nuestro propio índice de transparencia con cuatro dimensiones que son precisamente acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos. Esas cuatro dimensiones se subdividen en 16 variables, 34 subvariables y 95 indicadores, y de ahí es donde va a darse año con año una calificación de la transparencia en las instituciones públicas, y vamos a comenzar con 105 instituciones.
Guillermo, tal vez, ¿en qué se diferencia este índice con otras mediciones que se hacen en el país?
Bueno, en muchas, en algunas, porque este índice va a ser un índice calificado por una organización externa, en este caso el CICAP de la Universidad de Costa Rica. O sea, ahí no es la misma institución que se da en algunos casos, que es la que se autocalifica. Aquí no, uh-huh. aquí es un órgano especializado de la Universidad de Costa Rica, específicamente el CICAP, quien es el que va a estar dando, o sea, evaluando, digamos, qué es lo que está dándose a través de las páginas web en el tema de transparencia.
¿Y para cuándo estarían los primeros resultados?
Bueno, esperamos que a finales de este año ya tengamos los resultados de estas primeras 5 instituciones, que luego, conforme pasen los años, vamos a ir incorporando a las demás.
Y bueno, entonces estamos hablando, como decíamos, que ya hay 53 instituciones incorporadas en la red. A través de la red, estas instituciones transparentan su información en materia presupuestaria, en materia de contratación, en materia de actas, ¿verdad? Y puede haber muchas personas que nos están escuchando que quisieran darle seguimiento a, por ejemplo, a cuando vayan a estar los resultados de esta medición. ¿Cómo podríamos motivarles a que le sigan el pulso a la red de transparencia, al avance, y también dónde pueden encontrar más información en caso de que quisieran investigar mucho más acerca de esta iniciativa?
Bueno, miren, yo pienso que esto es muy fácil, porque la Defensoría de los Habitantes tiene la enorme ventaja de que es una institución que tiene una dirección de promoción y divulgación, que son compañeras y compañeros que constantemente están visitando a las comunidades, y a la vez recordemos que somos de las pocas instituciones que estamos desconcentradas, entonces tenemos oficinas regionales en diferentes partes del país. Nosotros consideramos que la gente debe estar empoderada, pero para ese empoderamiento se necesita información. Entonces nosotros podemos colaborar a través de las o en coordinación con las oficinas regionales y la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría para contactar con estas personas interesadas en estos temas, para informarles y ojalá capacitarles para que luego ellos capaciten a otras personas de su comunidad. Mi nombre es Guillermo Bonilla, yo coordino la red de transparencia, y pueden preguntar por mí en las sedes regionales o en la misma página de la Defensoría, ahí aparece mi nombre y mi correo electrónico.
Guillermo, tal vez en este mismo sentido, ¿de qué forma podríamos motivar a las personas que nos escuchan para que desde sus comunidades puedan hacer valer ese derecho de acceso a la información pública?
Bueno, Nosotros muchas veces vemos cosas que pasan en algunos países que pareciera que aquí no van a pasar. Hace unos días, leyendo la historia argentina, fue muy desgarrador darse cuenta de que un capitán de la Marina de Argentina fue condenado a 600 años de prisión en España por parte del juez Baltasar Garzón. Y entonces él decía en el testimonio que él lo que hacía era cumplir órdenes y sus superiores no asumieron la responsabilidad. No apareció ningún papel porque donde se decía cuáles eran esas órdenes, y entonces lo que se crea ahí es impunidad, o sea, no hay procedimientos, hay secretismo sobre estas cosas. Y él en su testimonio dice que él tiró a 30 personas al mar desnudas porque él consideró que estaba cumpliendo con las órdenes para proteger a su país. Esto, digamos que es un hecho desgarrador y quizá a nosotros nos puede decir que no nos va a pasar, pero esas son las cosas, límites a las cuales nosotros no podemos llegar. Y si nosotros pudiéramos priorizar lo que es obra pública, si pudiéramos enrumbar las cosas que se deben hacer de acuerdo con las necesidades de la gente, pues no solo evitaríamos llevar las cosas a ese extremo, sino también crear una mejor sociedad y un mayor desarrollo.
Y es que para crear una mejor sociedad, para fortalecer las instituciones públicas, que como decíamos al inicio, son las encargadas de defender, de garantizar los derechos fundamentales de la población en general, para fortalecerlas y defenderlas, todos y todas podríamos colaborar. Ya las instituciones públicas tienen su tarea, tienen sus mandatos, pero bueno, esta iniciativa de la Red de Transparencia nos permite, como decía don Guillermo, una primera parte que es tener la información que necesitamos para transformar las cosas, mejorar las cosas en las instituciones públicas. Me quedo pensando que el próximo año tendremos ya casi en puerta las elecciones municipales. Por lo tanto, es importante que nos informemos cómo están los presupuestos de las municipalidades, de los sectores, de los cantones donde vivimos, y que tengamos precisamente muy claro el derecho que tenemos de tener la información necesaria para tomar decisiones.
Sí, y es que, como dice Inti, tal vez las situaciones que más denuncian las personas en la Defensoría de los Habitantes siempre tienen que ver con asuntos casi siempre municipales, porque es lo que ellos viven día a día, lo que está cerca de sus comunidades. Entonces, tal vez algunas de las municipalidades que están en esa red, Guillermo, tal vez si usted nos puede mencionar algunas, para sí. Que la gente que nos está escuchando sepa, bueno, puede ser que esté o puede ser que no, tal vez mencionar algunas de las municipalidades
están. Algunas de las que están son la Municipalidad de Belén, Grecia, La Unión, OSA. En OSA es interesante lo que plantean desde el punto de vista de accesibilidad. O sea, si usted es una persona con limitaciones auditivas, visuales, ellos idearon la forma de que eso no sea un problema para acceder a la información. Eso es un ejemplo. Palmares, Grecia, Desamparados, etcétera, son algunas de las municipalidades que nos han acompañado en este esfuerzo interinstitucional.
Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos muchísimo al señor Guillermo Bonilla por acompañarnos esta mañana, y le pedimos tal vez un mensaje de cierre para que se despida de las personas que nos han estado escuchando.
Sí, bueno, nada más decirles que los órganos de control tenemos nuestras responsabilidades, pero la responsabilidad mayor es la responsabilidad colectiva, y desde cualquier posición en que uno esté en la sociedad, pues eso debe aprovecharse para mejorar todo lo que tenga que ver con la protección y desarrollo del país, y sobre todo resguardando la tutela de los derechos humanos.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le recordamos a usted que nos escucha que los programas los puede volver a escuchar, y los puede buscar en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, pero también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede con su radio 870 AM para que siga la programación de interés para usted. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en control, José Brenes y a todo el equipo de las radios UCR. Como cada lunes ha sido un gran gusto compartir con ustedes, se despide Inti Ardón
y Kalina Quiroz.
Muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.